Avui a l'Ofici de Viure, humanitzar la soledat, amb Consuelo Santamaría, doctora en Filosofia i Ciències de l'Educació. José Carlos Bermejo és religiós Camil, doctor en Teologia Pastoral Sanitària i màster en Bioètica, professor a la Universitat Ramon Llull, i tots dos són autors del llibre que acaba de publicar, Humanitzar la soledat, comprender-la i acompanyar-la, un llibre en què aborden alguns dels temes dels quals parlarem avui al programa, evidentment convidant-ne a la seva lectura. Consuelo, José Carlos, benvinguda, benvingut. Gràcies per ser amb nosaltres.
Moltes gràcies, un saludo.
Moltes gràcies, hola.
Us voldria demanar abans de res si esteu d'acord amb unes afirmacions que va fer a l'Ofici de Viure fa pocs mesos el doctor argentí i polític en aquests moments, Facundo Manes, neuròleg també, que va dir que amb la pandèmia ara mateix hi ha també una autèntica epidèmia de soledat. José Carlos Bermejo, està d'acord amb que hi ha una epidèmia de soledat ara mateix?
És una bona metàfora, és una bona metàfora dir que és una epidèmia i si afecta el món entero, entonces se da el salto a la pandèmia. La soledad es una experiencia que nos acompaña en la historia de la humanidad entera, porque no solo estamos solos hoy, sino que es una dimensión del ser humano, un fenómeno poliédrico, complejo, y quizás hoy, afortunadamente, estamos siendo un poquito más conscientes de una parte de la soledad que es la soledad no deseada, la que genera un sufrimiento, un malestar añadido. Y al tomar más conciencia, pues levantamos acta con llamadas de atención como la de Facundo, que es una pandemia que reclama una atención grande porque puede tener repercusiones muy serias en la salud pública, en la salud de las personas, y también porque genera mucho sufrimiento, que es una llamada a dar respuestas que humanicen para aliviar el sufrimiento evitable.
M'agradaria escoltar Consuelo Santamaría. Fins a quin punt, doctora Santamaría, podem fer la diferència entre estar sol i sentir-se sol? ¿Cuál es la diferencia entre estar solo y sentirse solo?
Pues aquí está la clave de la soledad agónica o la soledad fecunda. Estar solo implica una ausencia de la presencia física de otras personas. Y esto no siempre es un problema, porque esto puede ser una oportunidad. Otras veces puede ser una necesidad, pero cuando esa ausencia de presencia se hace insoportable, entonces viene lo que es el sentimiento de estar solo. Sentirse solo no tiene nada que ver con estar solo. ¿Por qué? Porque sentirse solo es una experiencia subjetiva que implica un sentimiento agudo, completamente privado, y que provoca pues mucho malestar, genera mucha ansiedad, genera preocupación y un gran malestar en la persona. Entonces la persona lo puede vivir como un estigma que le frustra, que le hace impotente, que le hace sentir esa sensación agónica de nadie me quiere, no importo a nadie, estoy solo, y de ahí se puede saltar al miedo a la propia soledad. Mientras que estar solo puede ser un síntoma de algo que es fecundo y que puede ser una oportunidad y, como he dicho antes, una necesidad.
Sí, com dieu vosaltres, José Carlos Bermejo, cal fer una diferenciació, escriviu en el vostre llibre, entre la soledat i els termes que s'hi confonen. Són abandonament, abandonament físic, abandonament emocional, aïllament, allunyament, pena, melancolia, etc. Oi?
Sí, soledat és com un paraguas, no? Y de él cuelgan muchas experiencias distintas: la soledad situacional, a la que se refería Consuelo antes, y la existencial, a la que también se refería, y esa de la que no nos podemos librar. La más sufrida quizás es esta que es temida, porque tiene sabores de abandono, de exclusión social, de no respuesta suficiente a las propias necesidades, que lleva a algunas personas a sentirse desamparados, muy tristes, sin ganas de vivir, quizás desengañados tristemente de la vida vivida y del esfuerzo realizado para construir lazos significativos que ahora no responden, como puede ser el caso de los ancianos, los mayores, que han entrado una vida para generar vida, para educar, hacer crecer a los hijos, quizás también a los nietos, y hay mucha experiencia de soledad en la que también pues llegan estos sabores de no me reconocen ni siquiera lo que yo he supuesto, lo que yo he dado para los demás, y es aquí donde surgen también algunas ideas suicidas. Es un tema en cierto sentido tabú, difícil de afrontar, pero es un fenómeno muy serio en nuestra sociedad que habría que prestarle atención, sobre todo fundamentalmente en clave preventiva, obviamente también en clave de acompañamiento a los supervivientes de este tipo de experiencias de tanto sufrimiento.
Sí, pero aquí me gustaría escuchar su opinión, José Carlos, como persona religiosa, como doctor en teología. ¿Qué está fallando en nuestra sociedad para que lleguemos a este extremo? Desde el punto de visión de la vida, a su modo de ver, que es un modo de ver profundamente espiritual y religioso, ¿no? Pero ¿qué está fallando para que haya tanto vacío existencial?
Sí, Viktor Frankl, el padre de la logoterapia, habla de esto, de vacío existencial, de neurosis dominguera, como caldo de cultivo de una sociedad sin padre, que dirán otros, sin orientación, sin agarraderos. Bueno, la educación en valores es siempre un desafío, y el mundo de las creencias, yo las encarno en mi vida elegida como religioso, pero las encarna todo creyente de diferente manera. El mundo de las creencias también es un agarradero que desencadena comunidad, solidaridad, que hace que nazcan y se cultiven valores tan nobles como la compasión ante el sufrimiento del otro, y que dan una nueva posibilidad de esperanza y de luces a la búsqueda de una orientación también en la experiencia de desierto motivacional, de desierto de actividades, para vivir con sentido también la experiencia de la soledad. Sí, no sé. Yo creo que en el contexto educativo y en los contextos educativos tenemos mucho trabajo para intentar que agarren, ¿no? Que se puedan echar raíces los clásicos valores que se han encarnado también en instituciones de personas creyentes, como la compasión y la solidaridad.
¿Está de acuerdo la doctora Santa María?
Completamente de acuerdo. En el ámbito educativo creo que es la clave para preparar a las personas, para preparar a los niños que serán adultos a estar con ellos mismos, a sentir que no tenemos por qué llenar cada momento con cosas, con acciones, aprender a estar con nosotros mismos, aprender a disfrutar de un libro, de una pieza musical que me gusta, despertar un poco la creatividad, y luego, como decía José Carlos, ¿no? Esa sensación de que yo estoy con la humanidad que sufre, y entonces también puedo verter todo mi conocimiento, mis ilusiones, mis inquietudes, derivarlos hacia los demás desde una perspectiva, sobre todo al que sufre, ¿no? Por eso José Carlos habla de la compasión, no en ese sentido blandón y dulzón de pobrecito, que eso no. Han huido de esa sensación desde los estoicos hasta grandes personajes de la historia, sino en el sentido de caminar con, de sentir pasión con y acercarnos al sufrimiento desde esa perspectiva de unidad, como hermanos, hermanarnos con esa humanidad doliente. Entonces, desde la educación, el aprender a estar solos es un predictor de que el sentimiento de soledad más tarde no va a ser agónico.
Avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, humanitzar la soledat, a partir del llibre que porta el mateix títol de Consuelo Santamaría i José Carlos Bermejo, Humanitzar la soledat, comprenderla i acompanyarla.
Sèneca. La soledat no és estar sol, és estar buit.
Diuen els nostres convidats avui, han escrit en el seu llibre, envellir és difícil perquè a la persona l'assalten moltes pors, entre les quals la por de la malaltia, de la mort, de l'oblit, de sentir cansament de viure i, sobretot, por de la soledat. La persona gran sent por de la soledat perquè en aquesta soledat hi viuen uns fantasmes que de vegades l'atrapen. El fantasma de sentir-se abandonat, l'espectre amenaçant d'haver de demanar ajuda, l'ombra de la culpa que pot anar juntament a la negror espessa del ressentiment. És la quimera d'entrar en nosaltres mateixos plantant cara a la realitat, el risc de sentir una autoestima baixa i desvaloritzada en sentir-se una càrrega per als altres. Tot això pot conduir, diuen els nostres convidats avui, a una soledat amarga, estretament vinculada al sentiment d'abandonament. Consuelo Santamaría, a partir de lo que habéis escrito en el libro y de vuestra visión, ¿cómo se está enfrentando a la soledad actualmente una persona mayor?
Pues no podemos generalizar en este campo, porque yo siempre digo, y lo hemos plasmado en nuestro libro, que no hay soledad, hay soledades, y que la soledad tiene mil caras, y que la forma de abordar el problema de la soledad cuando una persona se siente solo tiene unos antecedentes, ¿eh?, en función de cómo en otros momentos yo he aprendido a estar sola o no, y de unos indicadores que evidentemente pueden hacer que la soledad sea mucho más agónica o no. Evidentemente, esa sensación de vacío que decíamos antes y esos miedos, yo pienso que hay muchos mayores que tienen miedo, ya no solamente por estar solos, sino que el estar solos les despierta otros miedos, miedo a morirme y que yo no pueda estar con nadie, miedo a no tener fuerza, ese duelo anticipado, que no es más que un miedo a la dependencia. Yo que he sido una persona activa y si me quedo en silla de ruedas, que me tengan que hacer, eso provoca mucho miedo, que se asocia miedo a ser un estorbo, a miedo a morir. Y entonces incluso hay muchos mayores que tienen miedo a la noche porque piensan que pueden morirse solos. Entonces todos estos miedos que son propios de un momento evolutivo de la persona, ¿no?, la ancianidad, la terminalidad, unidos al sentimiento de soledad, se hacen mucho más profundos y mucho más invivibles y mucho más insoportables.
Esta es una situación, la de las personas mayores y la del final de la vida, que llama mucho la atención, porque digamos ninguna sociedad quiere que se le pueda acusar de que abandona a sus mayores al final de la vida. Ciertamente de esto hay, y esto genera una parte de sufrimiento evitable. Pero hay otro mundo de soledad que es menos, está menos masticado, del que yo entiendo menos y Consuelo más, que es el mundo de la soledad de los jóvenes, que es experimentada también dentro de la pareja, que es experimentada en la habitación, donde el joven está hiperconectado a través de las redes, pero que vive solo, existencialmente solo, sin saborear tiempos de calidad, tiempos de sentido, vínculos significativos, y que es donde anidan también unos fantasmas de vacío, que son una gran llamada a la sociedad para que aprendamos ya no solo a vivir la soledad de manera fecunda, sino a construir relaciones saludables para honrar nuestra identidad de seres relacionales. Y no todo lo satisface el mundo de las conexiones de las redes y del ordenador.
Sí, efectivament, Com hem dit, el problema de la soledat comença, tal i com digueu, en el vostre llibre, del qual estem parlant avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, Humanitzar la soledat. Doncs el problema pot començar quan no sabem estar amb nosaltres i quan necessitem tapar un buit que provoquen relacions superficials, dieu, utilitàries, interessades o indiferents. Por lo que se refiere, Consuelo Santamaría, a esta soledad entre los jóvenes, ¿algún comentario?
Pues es muy dolorosa la soledad, específicamente dolorosa, porque los niños, uno de los objetivos educativos fundamentales es la socialización. El niño tiene que ir al parque para socializar, el niño tiene que ir a la guardería, tiene que ir al colegio con el fin de socializar, aprender a estar con los demás. Entonces, cuando el niño o el adolescente tiene esa necesidad del grupo, de pertenencia a un grupo, de ser popular, de imagen con los demás, cuando el niño o el adolescente, que son dos momentos muy diferentes, no encuentran satisfechas esas necesidades sociales, que además son objetivos educativos, el niño sufre muchísimo. Y sufre por experiencia. Por experiencia, porque se haya un aislamiento emocional o porque el grupo no le acepta. Y entonces aquí uno de los desencadenantes de las ideaciones suicidas, como decía José Carlos hace un momento, es precisamente esto, el rechazo. Para el niño sufre muchísimo, y no digamos ya si está sufriendo bullying, ¿eh? Entonces ya la soledad aumenta, lo mismo que decíamos con el mayor, porque va unido al silencio, a la amenaza, a la vergüenza y a la culpa. Con la adolescencia, cuando el adolescente se siente solo, pueden derivar sus problemas en unas situaciones personales traumáticas que le hacen salir, vivir, compartir, porque tienen unas experiencias tremendas y entonces tienden al aislamiento, y otras veces puede producirse en convertirse en muchísima rabia, esta falta de contacto, convertirse en rabia y terminar en problemas serios de conducta.
En ese sentido, doctora Santamaría, ¿hasta qué punto nos pasará factura como sociedad el confinamiento estricto y la pandemia, desde este punto de vista?
Pues de hecho está pasando ya la factura, ¿eh? Está pasando factura, porque ayer precisamente leía que han aumentado, se han triplicado las conductas de esto, los problemas de salud mental en niños y en adolescentes, precisamente por esto, esta necesidad de estar confinado, el uso de la informática, del ordenador, del móvil, está pasando factura también, porque muchos niños se aíslan, que no son capaces de abordar una socialización sana, entran en las redes sociales y esto está haciendo muchísimo daño a nuestros niños y adolescentes. Por lo tanto, el confinamiento y la pandemia ha triplicado los problemas de salud mental en niños y adolescentes, que tienen mucho que ver con la soledad, ¿eh? Mucho.
Claro, porque yo aquí me pregunto desde el desconocimiento, ya que usted es doctora en filosofía y ciencias de la educación, ¿cómo se educa a una persona joven, muy joven, para que haga un uso razonable, por ejemplo, del teléfono móvil o de las nuevas tecnologías, viendo todo lo que ve a su alrededor, ¿no? Y también con el peligro, ya que estamos hablando de soledad, de sentirse marginado o marginada sin teléfono móvil o grupo de WhatsApp, por ejemplo.
Claro, es una pregunta muy interesante, pero que implicaría una reflexión profunda sobre el uso de las tecnologías. Evidentemente, los padres son los responsables primeros en este tema. Un niño tiene que tener su móvil y si decíamos antes que eran los 13, 14 años la edad ideal, ahora mismo se ha adelantado muchísimo. ¿Por qué? Pues porque a través del móvil tienen el grupo, mandan deberes, con lo cual la pandemia ha favorecido el uso del móvil y de las nuevas tecnologías. Evidentemente, ¿esto es bueno? Sí, por supuesto, ha sido un medio de comunicación entre profesores, alumnos, entre grupos, incluso entre los padres, en un momento en que tenía que estar cada uno en su casa y que se ponían muchos problemas para volver otra vez a las clases presenciales. Entonces se ha favorecido este uso. Claro, a partir de ahí esto está bien, pero la línea que traspasa ese límite son los padres los que tienen que poner normas, tener un control, porque hay cantidad de niños que cuando no están trabajando e incluso mienten a los papás, porque me lo han dicho, y están en grupitos, desde pornografía hasta juegos online, que es tremendo, apostando dinero y con unas adicciones al móvil tremendas. Esto, yo repito, la educación en el colegio, educar en el uso y en el mal uso del móvil, sabiendo las consecuencias, y luego en la familia con un sistema de control que no sea asfixiante, pero que sí sea eficaz.
De fet, llegim en el llibre del qual estem parlant avui, L'ofici de viure, humanitzar la soledat, amb Consuelo Santamaría i José Carlos Bermejo, que un altre fet social és el vinculat a les xarxes socials i que persones que necessiten fer públic fins i tot el més íntim, a l'espera d'un m'agrada de persones que no tenen res a veure amb elles, aquest fet és el pa de cada dia. Per això ens hauríem de demanar sobre la soledat del que fa servir, escriuen els nostres convidats d'avui, a Facebook o Instagram, per tenir milers d'amics i seguidors, amics que no deixen de ser virtuals, sense rostre i sense rastre, sense trobada personal.
Pascal, els problemes de la humanitat es resoldrien si la gent aprengués a estar amb un llibre sola en una habitació.
També parlem d'un tipus de soledat existencial que ja esmentava abans José Carlos Bermejo, atès que algunes persones senten el buit emocional encara que estiguin envoltades de persones i aquest buit els provoca molta angoixa. D'altres persones tenen aquesta soledat emocional després de la mort d'un ésser estimat molt significatiu. En dos casos, la persona no se sent satisfeta amb les relacions pròximes i sent una gran incomprensió emocional per part dels que l'envolten. Aquests sentiments provoquen una forta inquietud i un sentiment profund de frustració. Estamos hablando, José Carlos Bermejo, de la no satisfacción de relaciones próximas. ¿Hasta qué punto esta puede ser una soledad incomprendida? Aquello de no te quejes que tienes quien te quiere mucho, por ejemplo.
Claro, como es bien diferente estar solo que sentirse solo, el que se queja probablemente no está lamentando que alrededor no hay personas, sino está indicando que la calidad de la comunicación no satisface sus necesidades. O que el silencio que está experimentando, la distancia, le resulta más duro. Lo dice el refrán, ¿eh? Se está mejor solo que mal acompañado. A veces, efectivamente, estar mal acompañado o con una presencia que no es elocuente, que no conecta a nivel emocional, a nivel espiritual, a nivel de valores, es experimentado de manera más cruel que la ausencia de las personas en la distancia física, ¿no? En la misma habitación. Hay una parte de la experiencia que no es evitable, una parte de la experiencia de la soledad que no se puede evitar. Quiero decir, si estoy yo con fiebre, la fiebre es mía y me la pueden comprender, me la pueden intentar aliviar, pero el que la tiene que atravesar y luchar y salir de ella, si es posible, soy yo. Si me tienen que operar en el quirófano, nadie me va a quitar que soy yo el operado. Y si se me ha muerto mi padre, me pueden comprender, consolar, escuchar, esperemos, en un centro de escucha especializado, pero nadie me va a devolver a mí, a mi padre. Esta dimensión radical de la soledad nos lanza el desafío de aprender a vivir con el vacío, con el silencio, con la presencia que no todo lo cubre, que no todo lo satisface, con esa dimensión de la frustración, la tolerancia a la frustración tan saludable, por otra parte, en los procesos educativos. Hay que escuchar a las personas, esto es un camino de humanización, escuchar para que narren también aquello que no tiene arreglo, que no tiene solución, porque el que narra su misma soledad, aunque diga que sigue experimentando la soledad, en el fondo ya la ha matado, justamente contándosela a alguien. Y eso da luz en la oscuridad, en las tinieblas propias de mucha experiencia de soledad.
Sí, no sé si Consuelo Santamaría estaría de acuerdo en que cada vez nos cuesta más escuchar.
Sí, nos cuesta más escuchar porque estamos en un mundo lleno de ruidos. Y porque escuchar no es fácil, La escucha activa es un proceso en el que yo tengo que empezar a callar mi lenguaje intrapsíquico, lo que Santa Teresa decía la loca de la casa, para poder poner mi mente, mi corazón y todo mi ser al servicio del que escucho, para centrarme en lo que estoy escuchando. La falta de concentración, la falta de atención es un mal generalizado, bastante generalizado en el ámbito educativo y precisamente es porque no sabemos escuchar. Y cuando escuchamos con esa escucha activa que implica no juzgar, que implica confiar en lo que está diciendo el otro, creer al otro y estar a disposición del otro, callando ese lenguaje intrapsíquico, no es fácil, es bastante cansado, Entonces, creo que tenemos que aprender a escuchar también para poder estar con los demás y para sanar las relaciones, porque paradójicamente, si yo me siento sola es porque sé lo que es estar en compañía. Pero como decía José Carlos hace un momento, si las relaciones no son sanas, incluso voy a preferir la soledad. Entonces, el estar en compañía, con relaciones sanas, el estar conmigo mismo, es un predictor del no sentir, de vivir la soledad como una oportunidad y no sentirla como algo agónico. De tener una soledad fecunda a tener una soledad amargada por el sufrimiento y por la desesperanza.
Vosaltres també parleu de la soledat en parella. Dieu que la comunicació és la base de la cura de la parella, que sovint ens trobem persones que necessiten ajuda perquè estan travessant una crisi i diuen «no tenim res de què parlar». Realment, dieu vosaltres, això és impossible. Sempre hi ha alguna cosa que es pot comentar. El problema és que a poc es va perdent l'interès per compartir experiències o idees o emocions. M'agradaria parlar en la recta final d'aquesta conversa amb José Carlos Bermejo d'aquesta soledat en la parella, no? Que no deixa de ser un altre tipus de soledat.
Es una paradoja estar en pareja y sentirse solo. Sin embargo, es una realidad, son muchas las parejas. En parte, para muchos es poco socializado porque se vive como vergonzante vivir con la pareja y no sentirse satisfecho en cuanto que la comunicación no alcanza espacios de intimidad o, en el peor de los casos, cuando en la pareja hay malos tratos y la pareja se está manteniendo a los tratos físicos, psicológicos, abusos de diferente tipo y la pareja se mantiene en convivencia, pero no hay encuentro ni respeto y mucho menos hospitalidad entre ellos. Es un gran desafío para reconstruir en la medida de lo posible los vínculos que tanta energía se han llevado en el pasado antes de que la pareja sea un infierno y existe, en todo caso, creo, la posibilidad del encuentro mediante la escucha empática. Hacer el esfuerzo por ponerse en el lugar del otro para comprender, eso genera siempre encuentro, conversación y posibilidad de reconstrucción de lo que se ha roto.
Ens queden 5 minuts de conversa a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio parlant de la soledat, d'humanitzar la soledat a partir del llibre amb el mateix títol que han publicat Consuelo Santamaría i José Carlos Bermejo. Consuelo Santamaría, parleu també de la soledat de la maltractada. Prefereixo el maltractament que estar sola. Llegim en el llibre. La dona maltractada es va tancar en ella mateixa fins a arribar a viure la seva situació en una total soledat on ha de gestionar, des de la seva vulnerabilitat i perill, les contínues manipulacions que la duen a justificar l'injustificable, a creure que ella és la culpable del que està passant perquè ella ho consent i fins i tot n'hi ha que arriben a dir «m'ho mereixo». La mujer maltratada, Consuelo, a menudo tiene miedo a estar sola.
Tiene mucho miedo a estar sola y creo que la mayor soledad le viene de lo que decía José Carlos hace un momento y lo que decíamos antes, ¿no? De no poder hablar, ¿eh? Entonces, esa falta de comunicación, puesto que la incomunicación es la que nos lleva en pareja a la soledad, la falta de comunicación, el miedo, el decir, el sentimiento de culpa de la mujer maltratada, que es tan perverso el proceso del maltrato, que llega a la persona a decir, me lo merezco. Y entonces, como me lo merezco, estoy aquí, me siento sola, aunque estoy con, aunque vivo con, me siento maltratada, pero le quiero, estoy maltratada, pero estoy enamorada de él. Esa dependencia que se genera entre el abusador y la maltratada es tan perversa que entran en un círculo vicioso de quiero y no quiero, estoy con, me siento sola, me lo merezco, tengo que denunciar, no debo denunciar, prefiero el maltrato a estar sola, quiero estar sola, me siento sola, aunque estoy maltratada. Es una paranoia tan brutal, ¿eh?, que hay muchas mujeres que incluso llegan a preferir el maltrato a sentirse solas, a no estar con, porque el sentimiento de soledad está claro que lo vive la mujer maltratada. Pero esa diferenciación que decíamos al principio de estar con, estar con, a sentirme sola, la mujer maltratada lo vive desde la confusión y lo vive desde la ambivalencia de quiero, no quiero, sí o no, denuncio, no denuncio, estoy sola, estoy con, prefiero estar sola que a estar con este hombre, etcétera, etcétera. Entonces es una soledad muy agónica la que vive la mujer maltratada y la que vive la mujer y el hombre en pareja.
Ortega y Gasset, la vida humana és essencialment soledat, radical soledat.
Aquesta conversa recordant que d'aquí uns minuts vindrà Sergi Torres a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio tancant el programa com cada diumenge. Acabem amb un fragment també del llibre que ens ocupa avui, que ens ha ocupat durant aquesta estona a l'Ofici de Viure, Humanitzar la soledat, de Consuelo Santamaría i José Carlos Bermejo. Un fragment en què dieu que la soledat provoca una emoció i com a tal repercuteix, grinyola, reverbera en la vida de qui la sent. Podem dir que la persona que se sent sola creu que el seu benestar depèn del que hi ha fora d'ella, quan en realitat és el contrari, ja que el benestar o malestar depèn del que es du a dins. El bienestar o malestar, José Carlos Bermejo, depende de lo que llevamos dentro. Aquí me gustaría también terminar, bueno, recordando también esta dimensión, ¿no?, como espiritual, que nos ayuda también a entrar en contacto, por decirlo así, con una dimensión del ser que está más allá de lo que vemos fuera de nosotros.
Japón ha hecho un ministerio para la soledad. Se ve que han tomado conciencia, el Reino Unido también, han tomado conciencia de la gravedad de la situación. Esta dimensión más radical de la soledad está reclamando que busquemos un sentido también fuera de nosotros, en el sentido trascendente o en lo más íntimo de nuestra intimidad. Ciertamente el mundo de los valores, de las creencias, de la trascendencia, son un factor protector para vivir saludablemente las experiencias de desierto, de vacío, de sinsentido. Quien cree en Dios tiene un motivo más para sentirse habitado y para vivir agarrado. El símbolo universal de la esperanza es el ancla, la posibilidad de tener dónde apoyarse. Por eso, incluso el que se siente abandonado, si cultiva y tiene dentro una energía que reconoce superior, tiene un factor protector contra la soledad sufrida.
Y aunque no se crea en Dios, José Carlos, antes citaba a Viktor Frankl, este psiquiatra judío, el padre de la logoterapia, que hablaba de la búsqueda del sentido, o sea, lo pasa diferente, lo vive diferente la persona que ha encontrado un sentido a su vida que la que no.
En efecto, para Frankl la clave no está quizás tanto en encontrar la respuesta a los porqués del sufrir, del estar solo sin quererlo, la soledad no deseada, sino de encontrar un cómo. Esta es la clave de la logoterapia. El sentido, a mi juicio, más que encontrarlo como quien ha perdido una pelota y logra saber dónde está, más que encontrarlo hay que ponerlo a la realidad, ¿no? Impregnar de valores de actitud ante lo que en ciertas circunstancias se convierte como inevitable, que es, por ejemplo, la soledad existencial, la soledad radical. Vivir con un porqué y que transforme el cómo termina dando sentido a muchas vidas también en medio del sufrimiento.
Sí, ¿está de acuerdo con Consuelo Santa María?
Sí, estoy de acuerdo, y añadir solamente que el aprender a disfrutar de cada momento sano de la vida, incluso de esos momentos en que estamos solos con un buen libro, y una aceptación, y aceptar de una manera serena el paso de los años y los diferentes momentos evolutivos de la persona, también es un predictor de ayuda para afrontar a los demás y para dar sentido a nuestra propia vida y trascender a nosotros mismos para poder abrirnos a los demás.
Son Consuelo Santa María y José Carlos Bermejo, autores del libro Humanizar la soledad, comprenderla y acompañarla. Bueno, os deseo mucha suerte con el granito de arena que habéis puesto a través de este libro para humanizar la soledad. Esperemos que sea posible, Consuelo y José Carlos, humanizar la soledad.
Muchas gracias, una abrazada.
Moltes gràcies. Un abraço.
Moltes gràcies també. D'aquí uns instants, Sergi Torres, a l'Ofici de Viure.